siempre contigo.
Washington informa que investigará el trágico incidente donde murieron al menos 7 migrantes cubanos en Bahía Honda. Familiar de víctimas del hundimiento afirma que las autoridades cubanas le advirtieron no dar más declaraciones ni a la prensa ni en redes sociales. Régimen cubano niega por tercera vez visita conyugal al preso político José Daniel Ferrer en cárcel de Mar Verde, denuncian familiares. El cantautor cubano Amaury Gutiérrez apadrina a los presos políticos Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro en campaña internacional. La Casa Blanca informa que el presidente Joe Biden y su homólogo chino podrían reunirse en el marco de la cumbre del G20. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se reivindica como líder de la derecha y no se refiere a la derrota en el balotaje del domingo durante su primer discurso tras 2 días de silencio.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Estados Unidos ha lamentado que funcionarios cubanos politicen el incidente en Bahía Honda después de que el gobierno de La Habana alegará que la política de Estados Unidos hacia la isla alienta las salidas de forma irregular. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos envía su más sentido pésame a las familias de las personas fallecidas el sábado cuando una lancha de tropas guardafronteras de Cuba chocó contra una embarcación que llevaba inmigrantes cubanos de manera ilegal a Estados Unidos. El portavoz expresó que es lamentable que funcionarios cubanos politicen este trágico incidente para criticar la política estadounidense, añadiendo que, como ilustran estas muertes, la migración irregular pone a los migrantes, incluidos los niños, en situaciones muy peligrosas. El vocero dijo que si el gobierno cubano desea reducir la migración irregular, debe abordar sus políticas económicas fallidas y poner fin a la represión de sus ciudadanos en el país. Dijo que Estados Unidos seguirá dando prioridad a su apoyo a los derechos humanos y al bienestar político y económico del pueblo cubano. Añadió que a medida que Estados Unidos trabaja para ampliar las vías de migración seguras y legales para los cubanos, una vez más advierten a todos que no intenten una migración marítima irregular, peligrosa y a veces fatal. El portavoz señaló que Washington está recopilando información y continuará investigando las circunstancias que rodearon este trágico incidente. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La abuela de la niña fallecida en este hundimiento de la lancha en Bahía Honda dijo a este martes a Radio Martí que las autoridades le pidieron no hacer más declaraciones ni a la prensa ni en redes sociales. Detalles con Ivette Pacheco.
Autoridades cubanas pidieron a familiar de fallecidos en el incidente que involucró a 2 lanchas, una de ellas guardafronteras, al norte de Bahía Honda en Artemisa, que no den declaraciones a medios de prensa ni en redes sociales y prometieron que ofrecerían su apoyo a la familia. Yuneika González, abuela de Elizabeth Meizoso, niña de 2 años que perdió su vida en el incidente, dijo a Radio Martí que todo sucedió tras ofrecer una entrevista a nuestra emisora.
Y lo que me llamaron para que no hablara, para que no dijera nada, que no me metiera en esto, que ellos me daban su apoyo, que no sé qué. Una gente del DTI que me llamó para que no hablara, que no me metiera en los libros, las redes sociales. Después de una entrevista que yo di a Radio Martí también.
González nos comentó que su hija Diana Meizoso, quien perdió a su pequeña hija Elizabeth y fue lesionada durante el suceso, se encuentra devastada.
Está muy afectada con esto, afectada psicológicamente, está como somos demasiado, esto es demasiado.
En el trágico suceso en Bahía Honda han sido identificadas 7 personas fallecidas hasta el momento, entre ellos Indira Serrano, de 18 años, residente en Pinar del Río, Omar Reyes, residente en Estados Unidos, Natalie Acosta Lemus, de 20 años, natural de Bahía Honda, como también la pequeña Elizabeth Meizoso. En la lista se encuentra además Aymara Meizoso y Gerandi García, García y una séptima pérdida nombrado Israel Gómez, quien era barbero en el pueblo de Bahía Honda, según nos comentó González.
Era barbero y su padre, muy buena familia.
Según Yuneika González, su hija y el hermano de esta, quienes viajaban en la lancha, han hablado de una octava persona hasta el momento desaparecida.
Esto dicen los muchachos, refieren que hay una persona que está desaparecida, que era el que iba manejando la lancha.
Un portavoz del Departamento de Estado dijo este martes a Radio Martí que es lamentable que los funcionarios cubanos politizaran este trágico incidente para criticar la política estadounidense. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y siguen surgiendo reacciones a este incidente. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos condena la muerte de 6 emigrantes cubanos, 7 o podrían ser 8 en alta mar, incluyendo una menor de edad víctima de las tropas cubanas. Jaxi Cires, director de estrategia de la organización asentada en Madrid, también opina.
En primer lugar, estamos pidiendo una investigación internacional sobre lo que consideramos un hecho atroz e irresponsable. Creemos que hay suficientes elementos, comenzando por los testimonios de los sobrevivientes, que indican de que hubo una intención clara de golpear, de embestir, y así sucedió fuertemente, una embarcación en la que iban cubanos y cubanas, incluidos menores de edad. Hay una niña de 2 años entre los fallecidos, que no llevaban armas, que no ejercieron la violencia, que me imagino que hasta en los últimos momentos estuvieron sorprendidos, asustados por la violencia que se ejerció contra ellos, basándonos en los testimonios que están narrando las propias víctimas. Creemos que esto tiene que tener una respuesta internacional, porque ya el régimen se está encargando de vender, como siempre, su propia narrativa, y al final hechos como estos quedan en la total impunidad.
El régimen cubano ha negado por tercera vez la visita conyugal al preso político José Daniel Ferrer en la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba, dijo a Radio Martí Anabelkis Ferrer, hermana del líder opositor.
Este lunes, día 31 de octubre del 2022, le correspondía la visita conyugal a José Daniel. Su esposa, Melvis Marais, se dirigió a la prisión de Mar Verde y nuevamente le fue negado el encuentro. La última vez que concedieron la visita matrimonial, las cuales le son impuestas cada 2 meses, fue el día 30 de abril. Desde esa fecha hasta hoy le han sido negadas 3. El agente castrista, conocido como el mayor Ortiz, le notificó a Nelva la negativa a dicho derecho y, según sus palabras, ya no le están suministrando a José Daniel agua con fango para tomar. Cada día es mayor la preocupación de cómo se encuentra José Daniel, si está en huelga de hambre o aún no lo está. Y en caso de que no esté en huelga de hambre, ¿cómo se le estará ingeniando para alimentarse? Exigimos a Raúl Castro y Díaz-Canel que den muestra del estado actual de José Daniel. Les exigimos fe de vida una vez más y los hacemos responsables por su valiosa y preciada vida.
José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, promotor de Cuba Decide y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 en la capital santiaguera, cuando se disponía a unirse a las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar ese día en toda la isla. Y desde Miami, la curadora de arte Claudia Jean-Louis, por su parte, expresó a Radio Martí la preocupación ante la posibilidad de que el activista y artista del performance Luis Manuel Otero Alcántara se encuentre en huelga de hambre en la prisión de máxima seguridad de Guanajay en Artemisa.
No hemos tenido ninguna información de Luis. Hasta el momento seguimos pensando que está en huelga, a partir de lo que él me dijo en la última llamada esa del jueves, y bueno, no hemos tenido más ninguna noticia. Por supuesto que estamos extremadamente preocupados con la salud de Luis Manuel, más teniendo en cuenta las últimas afectaciones que ha tenido, producto también de las huelgas de hambre y de sed que ha realizado. Recordemos que Luis está perdiendo la visión, recordemos también que Luis está teniendo problemas circulatorios. O sea, lo que pueda suceder a raíz de esta huelga puede ser irreversible realmente para él y para su calidad de vida.
Tras ser detenido en La Habana el 11 de julio de 2021, Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, fue sentenciado a 5 años de privación de libertad por supuesto ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos, en un juicio donde también fue condenado a 9 años de prisión el rapero Michael Castillo Pérez, conocido como El Sorbo. De De otra parte, el cantautor cubano Amaury Gutiérrez está apadrinando a los presos políticos Loreto Hernández García y su esposa Donaida Pérez Paseiro, condenados en la isla tras el levantamiento popular del 11J. En un video llegado a la redacción de Radio Televisión Martí, Gutiérrez dice que de esta forma intenta visibilizar la situación que enfrentan los prisioneros políticos en Cuba.
Hola, ¿qué tal, familia? Yo soy Amaury Gutiérrez, soy cantante y compositor de canciones. Este mensaje es para visibilizar la situación de dos sacerdotes yorubas, Donaida Pérez y Loreto Hernández. Ellos están presos injustamente en unas cárceles del sistema castrista de Cuba. Ellos están presos por haber salido a protestar durante esta jornada de julio 11 de 2021. Yo quiero llamar la atención sobre este caso y sobre el caso de todos los presos políticos de Cuba. En el caso de ellos dos, yo quiero apadrinarlos desde el punto de vista político, desde el punto de vista humano. ¿Ok? Así que muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y libertad para todos los presos políticos de la dictadura de los Castro. Muchas gracias.
Loreto Hernández García, vicepresidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, y la activista Donaida Pérez Paseiro fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel, respectivamente, por participar en la ciudad de Placetas en las protestas populares del año pasado. Asimismo, el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, desde la prisión, ha agradecido haber sido reconocido con el premio Patmos 2022, mientras que su esposa reitera el reclamo de su libertad. Tomás Cardoso informa.
La pastora Maridilegnis Carballo, esposa del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, condenado por el 11J desde Palma Soriano en Santiago de Cuba, agradeció al Instituto Patmos por haber seleccionado al pastor Rosales, ganador del premio 2022 a la libertad religiosa, y reclamó su libertad, así como la de todos los cubanos que permanecen injustamente presos.
Estamos agradecidos con el Instituto Patmos, gracias a toda esa gran familia que lleva una lucha incansable por las libertades religiosas. A todos lleguen nuestros agradecimientos. Para mi esposo y para nosotros como familia, esto ha sido la muestra de que en medio de esta lucha sabemos que no hemos sido olvidados ni por Dios ni por toda la comunidad de fe que nos ha apoyado durante todo este tiempo. Y gracias porque todo esto es para seguir poniendo su nombre en alto y para que mi esposo pueda seguir demostrando de una manera clara, firme, contundente, la marca de que es de Cristo. Estamos convencidos de que nuestra libertad no está en manos de los jueces. Dios nos ha hecho libres y es muy reconfortante entre tanta injusticia, entre tanto dolor, entre tantas tristezas que hemos tenido que afrontar, ver que él es libre en medio de esa prisión. Esperemos que de una vez y por todas se haga justicia y que sea puesto en libertad. Él y cientos de cubanos que hoy están injustamente tras las rejas.
Mientras tanto, el religioso desde la cárcel de Boniato ha agradecido por medio de una carta publicada a través de su esposa el galardón, donde expresa: es un privilegio que un día como hoy, tras más de un año de injusta condena en esta prisión de máxima seguridad, recibir este premio. Y agregó: creo que ningún ser humano podrá acostumbrarse jamás a este lugar. La cárcel es muy dura. Es peor cuando se sabe que se está injustamente. Pero no tengo temor, ha escrito Rosales al conocer la noticia. El pastor Lorenzo Rosales Fajardo fue detenido el 11 de julio del 2021 durante las protestas populares en el poblado de Palma Soriano y cumple una sentencia de 7 años de prisión, aislado en la cárcel de Boniato, donde son pésimas las condiciones. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La psicóloga consolareña Yaima Díaz fue expulsada este martes de su trabajo con el pretexto de ausencias injustificadas, pero ella asegura que los días que faltó estaban avalados por un certificado médico de enfermedad.
El despido o la separación, como le llaman ellos, del puesto de trabajo, obviamente las razones son de peso político. Por mi postura, porque a pesar de las presiones que me han ejercido a mí en el ámbito laboral, no he cedido. He continuado, bueno, haciendo mis publicaciones y mis manifestaciones pacíficas en la medida de que siempre lo he creído oportuno y lo han ameritado algunas situaciones. Siempre he tenido mucha presión laboral. Casi todos los meses me llamaban los directivos de mi centro laboral para aconsejarme, para tener algún tipo de conversación, para decirme si yo hacía publicaciones incluso en horario laboral, hasta en eso. Y yo sabía que esto se venía cocinando. Ellos querían ya definitivamente separarme a mí de mi vínculo laboral, porque ellos saben que también era algo que me protegía desde el punto de vista social. Las personas me ven como una psicóloga. Además, llevo muchos años trabajando en salud, me gusta mucho mi profesión. Es algo bien lamentable, bien vergonzoso.
A las 5:15 revisamos las condiciones meteorológicas para Cuba. El tiempo para hoy se pronostica con una tarde que continuará cálida y algunas lluvias dispersas. El cielo también se tornará nublado en localidades del interior y sur, desde Mayabeque hasta Granma, con algunas lluvias que serán aisladas en el resto del archipiélago. La tarde ha tenido temperaturas máximas hasta 32 grados Celsius, descendiendo esta noche entre 23 y 26 grados. En cuanto a los vientos, soplarán entre el nordeste al este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros, pero hasta los 30 kilómetros por hora en la costa norte. Las condiciones del mar se pronostican con oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales de Cuba. Ya son las 5:16. Expertos y activistas piden prestar atención a las contiendas estatales estadounidenses este noviembre. Desde Washington, Cristina Valladares informa.
Este 8 de noviembre, Estados Unidos acude a las urnas con varios temas candentes, como el derecho al voto. Leyes recientes adoptadas por gobiernos conservadores en algunos estados han creado verdaderas batallas políticas entre republicanos y demócratas.
Los estados donde hay una mayoría conservadora en la legislación son los estados que más esfuerzos están haciendo para cambiar las reglas de votación.
¿Pero quién está a cargo de supervisar la integridad del derecho al voto y facilitar a los ciudadanos el ejercicio libre de este derecho en un país federal como Estados Unidos?
Cuando hablamos de establecer reglas y procedimientos especialmente para las elecciones, las legislaturas estatales en realidad juegan el papel predominante.
Contiendas electorales menos llamativas y costosas que las federales, pero que según los expertos, de ellas depende que se rediseñen las leyes electorales de cara a las presidenciales de 2024.
También afecta la forma en que se pueden llevar a cabo las elecciones futuras, porque esos son los individuos que tienen la autoridad principal para establecer esas reglas y procedimientos electorales.
Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
Funcionarios de Estados Unidos y China están trabajando para organizar una reunión entre el presidente Joe Biden y el gobernante chino Xi Jinping en la cumbre del G20 que tendrá lugar este mes, dijo el gobierno estadounidense. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo a la prensa que los equipos de gobierno de ambos países trabajan estrechamente para organizar un encuentro y que todavía están trabajando en los detalles. La cumbre del G20 se llevará a cabo en Bali, Indonesia, del 13 al 16 de noviembre. El presidente ruso Vladimir Putin ha dicho este martes a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan que estaría dispuesto a reactivar el acuerdo de exportación de cereales de Ucrania tras una investigación del ataque que sufrió su flota del Mar Negro en Crimea la semana pasada. Putin también llamó la atención de su colega turco sobre el presunto incumplimiento de la segunda parte de los acuerdos de Estambul en lo que respecta al desbloqueo de los suministros de productos agrícolas y fertilizantes rusos a mercados mundiales. En la conversación, Erdogan aseguró que Turquía continúa haciendo lo posible con todos los bandos implicados para alcanzar una solución a los problemas que afronta en este momento el acuerdo, firmado en julio pasado entre Moscú y Kiev con la mediación de Turquía y Naciones Unidas. A su turno, la ONU rechaza que este barco cargado con cereales haya estado involucrado en el ataque en el Mar Negro, como afirma Rusia.
La ONU rechazó el lunes que un carguero civil que transportaba grano ucraniano podría estar involucrado en un ataque con drones contra Rusia. En tercer lugar, en relación con el presunto uso indebido de buques de carga con fines militares, ninguno estaba en el corredor la noche del 29 de octubre, cuando se produjo el ataque denunciado, y ningún buque informó de un incidente durante el fin de semana. Moscú suspendió el domingo el acuerdo de granos negociado por la ONU después de que su flota del Mar Negro en Crimea, anexada por Rusia, supuestamente fuera atacada por drones, y acusa a Ucrania de los hechos. El embajador ruso reiteró la acusación el lunes ante el Consejo de Seguridad. La información restaurada de las memorias muestra que estos drones fueron lanzados desde la orilla del mar en el área de la ciudad de Odessa. Después de eso, siguieron el área segura en el corredor de granos y luego cambiaron su ruta hacia Sebastopol y la Crimea rusa. Las coordenadas de uno de los drones muestran que el punto de partida estaba en el área marítima del área de seguridad del corredor de granos. A pesar de la suspensión de Moscú del acuerdo, los buques de carga con cereales y otros productos agrícolas partieron el lunes de los puertos ucranianos, con el apoyo de Naciones Unidas y Turquía. El Kremlin dijo que sería peligroso hacer cumplir el acuerdo sin su participación.
Son las 5:21, vamos a América Latina. El presidente Jair Bolsonaro de Brasil habló por primera vez desde los resultados de las elecciones del domingo. El mandatario brasileño se reivindicó como el líder de la derecha y no se refirió a la derrota. Tampoco habló de su rival Lula da Silva, quien ganó los comicios y es el presidente electo de Brasil. Bolsonaro señaló que siempre fue rotulado de manera equivocada como antidemocrático y aseguró que seguirá cumpliendo todos los mandatos de la Constitución. El mandatario brasileño dijo además que seguirá siendo el líder de millones de brasileños que, como él, defienden la libertad económica, la libertad religiosa, la libertad de opinión, la honestidad y los colores verde y amarillo de la bandera de Brasil. Además, afirmó que los bloqueos de camioneros en varias carreteras del país son fruto de la indignación y el sentimiento de injusticia por su derrota en las elecciones presidenciales. Asimismo, la victoria de Lula da Silva en las elecciones por la presidencia de Brasil constituye un revés para la oposición venezolana, es lo que opinan analistas políticos. Amplía desde Caracas, Carolina Alcalde.
El hecho de que Luis Ignacio Lula da Silva se haya convertido en el mandatario electo de Brasil tiene repercusiones negativas para Venezuela, coinciden expertos, entre ellos el politólogo Pedro Urruchurtú, que asegura significa un reacomodo en la región, donde la izquierda toma fuerza y el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que busca reconocimiento internacional, resulta fortalecido.
De esa izquierda dura vuelve a tomar el poder y donde además el régimen venezolano pasa de estar aislado por sus vecinos, como lo hicieron Duque y Bolsonaro en su momento, en el mejor momento de sus gobiernos en el tema Venezuela, a ser ahora abrazado por Lula y Petro.
La derrota electoral del mandatario brasileño Jair Bolsonaro, uno de los últimos presidentes que lideraba el Grupo de Lima, una coalición regional de gobiernos que apoyaba a la oposición venezolana en su intento de buscar una salida negociada a la crisis que vive Venezuela, es considerada una baja dentro de los activos con los que cuenta la oposición venezolana en el extranjero, asegura a La Voz de América el consultor político Luis Toti Medina.
Lo que queda de esto es, por supuesto, una vez más la lección de que Venezuela y su clase dirigente política debe aprender a contar consigo misma, debe aprender a contar con sus activos, con su fuerza y con su capacidad de acción interna. Que los aliados internacionales, que los aliados externos pueden colaborar, pueden ayudar en su momento.
El presidente Nicolás Maduro felicitó a Lula da Silva y el Ministerio de Relaciones Exteriores divulgó un comunicado en el que ofreció la disposición y buena voluntad de fortalecer los lazos de amistad entre Venezuela y Brasil. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Pepe. Y a las las 5:24 con paraguas en mano, Pepe Lacayo para hablar de deportes.
Muchísimas gracias, Richard. Parece que hoy sí se va a poder jugar esta noche a partir de las 8 p.m. el tercer juego de la Serie Mundial 2022 entre los Astros de Houston y los Phillies de Filadelfia. El primer lanzamiento a las 8:03 en vivo y en directo, jugada por jugada, por esta su emisora favorita, Radio Martí, y con lujo de detalle. Y ya sabemos que Lance McCullers Jr., este muchacho es pupilo de Orlando Chinea, y Orlando Chinea dice que es cubano porque tiene una abuela cubana, ¿ok? Es cuarta parte cubano, va a lanzar esta noche contra el venezolano Rangel Suárez, un zurdo que tiene una victoria, cero derrota y efectividad de 1.86. O sea que ya Filadelfia se ha beneficiado del aguacero de ayer, porque Rangel no iba a ser el abridor ayer, iba a ser Syndergaard. Sin embargo, ya ellos cambiaron su rotación de picheo. Tenemos las alineaciones rapidito para Houston: Altuve, Peña, el cubano Jordan Álvarez, tercer bate, Bregman, Tucker, Julieski Gurriel en la primera base, sexto bate, McCormick y Maldonado. Por Filadelfia, Kyle Schwarber, Hoskins, Realmuto, Bryce Harper, Nicolás Castellanos, quinto bate, no sé por qué, pero ahí está quinto bate, Boham, Stott, Segura y March. Así que recuerden, muy pocas probabilidades de lluvia esta noche para el tercer juego de la Serie Mundial. Mañana es el cuarto partido y el jueves el quinto juego de la Serie Mundial. Y de ser necesario, Richard, regresamos el fin de semana a Houston.
O sea, eso quería preguntar, o sea, ¿que la lluvia jugó para los Phillies?
Correcto. Vamos a ver si logran beneficiarse de verdad. Por ahora cambiaron su rotación de picheo con el día libre ayer. Damas y caballeros, en la Champions League en este momento, esto es al segundo, se están jugando varios partidos de vida o muerte en Europa, especialmente en el grupo D, donde el Tottenham acaba de empatar el partido contra Olympique Marsella, eliminando por ahora, y faltan 24 minutos, eliminando por ahora al equipo francés de la Champions League en el grupo D, que es el único grupo competitivo donde cualquiera puede clasificar y cualquiera puede resultar eliminado. El Tottenham tiene 9 puntos, el Sporting Lisboa tiene 8, el Frankfurt tiene 8 y el Marsella tiene 7. Si el Marsella gana este partido, se cuela en los octavos de final de la Champions League. Mientras tanto, el Barcelona fue a hacer turismo en Praga, pero sí está derrotando al Victoria Pilsen. El Barcelona está eliminado de la Champions League. Su único consuelo es jugar en la Europa League. Y también en el grupo, vámonos al grupo A. El grupo A, el Napoli de Italia con 16 puntos. El Liverpool está de segundo, ya clasificados los dos, el Ajax y el Rangers fuera. En el grupo B, el Porto ganó el grupo con 12 puntos. El Brujas tiene 11 eliminados, el Atlético de Madrid y el Bayer Leverkusen. Y en el grupo, el resto de los partidos es mañana para ver quién gana los grupos oficialmente. El Real Madrid, con un empate ya ganaría su grupo, así que ya está clasificado de cualquier manera. El outfielder cubano Geisel Cepeda, de 24 años de edad, acuerda con los Texas Rangers, tiene una firma pendiente al examen físico. Todo contrato a nivel de grandes ligas hoy en día está supeditado al examen físico y va a recibir una bonificación entre $125,000 y $225,000. Geisel Cepeda es el quinto pelotero de los 12 cubanos que abandonaron el Mundial Sub-23 en acordar con una de las organizaciones a nivel de grandes ligas. Imagínate, después de un año, ya 5 tienen de una manera u otra contratos con el béisbol de las mayores. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Esta noche el Miami Heat va a jugar aquí mismo en casa contra los Guerreros de Golden State. El problema es que Miami ha comenzado lento. 2 victorias, 5 derrotas. Y los Guerreros de Golden State, los actuales campeones nacionales también, 3-4. El partido, el tip-off inicial a las 7:30. Los Nets 1-5 contra Chicago Bulls. El Orlando Magic, el peor equipo de toda la liga, con 1-6
contra Oklahoma City Thunder, los Soles de Phoenix 5-1 contra los Timberwolves de Minnesota. Estábamos hablando en el noticiero de las 12, la grata sorpresa que se ha convertido el Utah Jazz, derrotando anoche 121-105 a los Grizzlies, con 31 puntos por parte del finlandés Makanen, 31 puntos, 11 rebotes y 2 asistencias, pese a los 37 que había metido Ja Morant en ese mismo encuentro. Otros resultados que vale la pena recalcar de anoche y esta madrugada: en la NBA, los Nets perdieron contra los Pacers, los Raptors aplastaron a los Halcones de Atlanta por 30 puntos, los Reyes vencieron a los Hornets y los 76ers por 7 puntos a los Wizards de Washington, así como los Milwaukee Bucks, promedio de 6-0, derrotaron a los Pistones por 2 punticos. Y recuerden, béisbol de las Grandes Ligas, la Serie Mundial, el tercer juego a las 8 en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por esta